Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Consecuencias de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden.
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Y es momento de hacerlo este jueves 18 de septiembre del 2025. Son ya las 5 de la tarde en punto. Vamos juntos con la información, la más relevante de México y el mundo. Y hay que hacerlo con los sonidos que a esta hora ya son noticia.
¿Cómo es posible que a los hijos del presidente López Obrador alguien a su nombre ponga amparos en distintos lugares del país? ¿Con qué motivo? Es sencillamente parte de una campaña política en contra de nuestro movimiento.
Estoy sorprendida, claro, ¿no? Pero yo voy a seguir trabajando con la confianza que el pueblo me ha conferido.
Es que no voté en contra, pero me estaba...
Me parece que hay unanimidad en el engrose y ahora viene la definición. Si una vez engrosado se tiene ya por superado el tema o se trae a una nueva sesión.
Que se han amparado este par de cínicos, sinvergüenzas y corruptos que es el Andy y el Bobby López Beltrán. Hasta apodos de capos tienen.
Bueno, pues también estamos muy atentos de lo que está ocurriendo en este momento en el Estado de México. Voy contigo directamente, Juan Antonio Jiménez, las 5 de la tarde con 2 minutos. ¿Llegó o no llegó Hernán Bermúdez? Tengo entendido que el avión que salió de Tapachula, que aterrizó hoy por la mañana, pues hizo otra escala inesperada, o al menos no se tenía esta información. Qué gusto, Juan Antonio, buenas tardes.
Gracias, Jaime, muy buenas tardes, y como bien lo señalas, pues hasta el momento no hay una certeza de dónde se encuentre el paradero de Hernán Bermúdez, porque bueno, pues luego de que aterrizara en nuestro país, en lo que es el estado de Chiapas, a las 11 de la mañana con 12 minutos, ahora mismo ya son las 5 de la tarde y no sabemos exactamente cuál es su paradero. Aquí hay que recordar que bueno, pues él tendría que haber llegado ya desde hace un buen rato a lo que es el aeropuerto internacional de Toluca para ser trasladado a este sitio en donde yo me encuentro, lo que es el penal de máxima seguridad del Centro Federal de Readaptación Social número 1, ubicado en Almoloya, en el Estado de México. Lo que sí te quiero comentar es que este miércoles, en punto de las 11 de la noche con un minuto, se libró ya por fin de manera oficial una orden de aprehensión en contra de quien fuera el secretario de Seguridad Pública de Tabasco por el delito de delincuencia organizada. Ante esta situación, hace poco nos acaban de informar off the record que en caso de que llegue Hernán Bermúdez antes de las 6 de la tarde aquí a este penal de máxima seguridad, entonces en la noche se iba a llevar a cabo la audiencia, pero por el delito del fuero federal, o sea, por el delito de delincuencia organizada. En caso de que llegue después de las 6 de la tarde, entonces esta audiencia se llevaría a cabo el día de mañana. Así que bueno, pues lo que sí es una realidad es de que no sabemos exactamente en dónde está en estos momentos a las 5 de la tarde Hernán Bermúdez Riquelme.
Bueno, pues ya veremos en dónde se encuentra. Hay información que lo ubica en algún punto de Tabasco con el avión, porque cambió de avión, llegó en un avión de la Fiscalía, fue cambiado a otro avión, pero bueno, pues no sabemos también a ciencia cierta en dónde es que se encuentra en ese momento.
De hecho, ese avión ya incluso ya partió de Chiapas y se encuentra ya aterrizado en la Ciudad de México, pero no sabemos si realmente él se encuentra ahí, no tenemos ninguna certeza.
Bueno, pues ya veremos, mi querido Juan Antonio. La información la tenemos contigo y la parte oficial la tendremos también contigo una vez, si es que nos toca en esta hora, el ingreso de Hernán Bermúdez Requena al penal de máxima seguridad en Altiplano. Cuídate mucho, Juan Antonio. Fuerte abrazo. Buenas tardes.
Gracias. Buenas tardes.
Mi compañero Juan Antonio Jiménez, allá a las afueras del penal de máxima seguridad. Déjeme ir a la pausa comercial y regreso porque vaya que hay que informarle. Hay mucho en la agenda pública. 104.1 FM, 1500 de AM. Estamos en el canal de YouTube de Grupo Fórmula. Regreso.
¡Hey, marca! Ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
Ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, la música que nos va a estar acompañando esta tarde de jueves a las 5:08 es la de The Weeknd, grupo canadiense. Estamos hoy muy, muy canadienses. Anunció la extensión de una exitosa gira que está llevando a cabo, prácticamente agotada, la After Hours Down Stadium Tour, con una serie de fechas en México, en Brasil, en Europa y también en el Reino Unido, que van a estar llevándose a cabo el próximo año. Así que The Weeknd está haciendo presencia a través de Juntos en el 104.1 FM, 1500 AM y también a través de las frecuencias de YouTube, aquí en Grupo Fórmula.
Juntos con Jaime Núñez.
Bueno, lo que escuchamos es la presencia de el primer ministro de Canadá, Mark Carney, con la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, con su esposo, también acompaña al ministro su esposa. Ahí vemos un intercambio de obsequios, lo estamos observando a través de la pantalla de YouTube de Grupo Fórmula. Y la finalidad de establecer y fortalecer el comercio, la seguridad entre ambos países. Esta mañana se dio ya cita el encuentro entre el ministro canadiense y también la presidenta de la República. Mantuvieron este encuentro. Además, intercambiaron, como vemos, algunos presentes en esta relación de amistad que se tiene que fortalecer más con la presencia, indudablemente, en este acuerdo, porque Estados Unidos juega un papel importante, el de Donald Trump. ¿De qué manera tanto la presidenta Sheinbaum como el ministro Mark Carney pues atajan, señalan, hacen a un lado los señalamientos, los discursos y los posicionamientos de un personaje como Donald Trump? Complejo debe ser, fácil sin duda no lo es. Está con nosotros Oliver Santín Peña, investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM, especialista en política canadiense. Doctor, ¿cómo se encuentra? Qué gusto saludarle, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Jaime? El gusto es mío, un placer estar compartiendo con ustedes este espacio.
¿Qué momento vive la relación México-Canadá en medio de lo que yo digo con un Donald Trump? Pues muy, muy vocal y con muchas acciones. Y también el tema que tiene que ver el T-MEC. ¿En qué momento estamos, doctor?
Jaime, en realidad la relación bilateral México-Canadá ha sido poco dinámica en años recientes, sobre todo desde el sexenio de López Obrador. Justin Trudeau, el anterior primer ministro, buscó evitar conflictos con personajes como AMLO y mantuvo una distancia al ver también que la relación entre el presidente de México y el presidente de Estados Unidos en ese momento, Donald Trump, era bastante fluida. Uh-huh. Pues Justin Trudeau tuvo sus diferencias con Donald Trump. Debemos de recordar que cuando se da el anuncio de la puesta en marcha de este acuerdo, Justin Trudeau rechaza la invitación del presidente mexicano de asistir a Washington. Uh-huh. Y desde entonces no había habido una buena sinergia entre ambos gobiernos. Hubo un desinterés por parte de México y también, digamos, en el caso de Canadá, tenemos un recelo permanente hacia México. México ha sido el socio incómodo tradicionalmente. Uh-huh. Para Canadá. Canadá no estaba incluida en el acuerdo original, en el NAFTA, que Estados Unidos le había pedido negociar a México con el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, y Canadá, que previamente tenía poco tiempo de firmar un acuerdo de comercio con Estados Unidos, piden incorporarse. Entonces, desde ese momento México ha tenido, México y Canadá han tenido una relación difícil. Ahora, con el paso de las décadas, vemos que México se ha convertido en un competidor implacable por el mercado de Estados Unidos. Hoy día, México es el segundo país con mayores exportaciones a Estados Unidos, detrás de China, adelante de Canadá, Y en cuanto a las importaciones de productos estadounidenses, México está en primer lugar y en segundo Canadá. Es decir, ya los hemos desplazado y esto pues no es una buena señal para Canadá. Además, sobre todo debemos de recordar que ha habido una retórica bastante agresiva por parte del presidente Donald Trump en contra del gobierno canadiense, que ya va más allá de que ya no sea el primer ministro Justin Trudeau, sigue insistiendo en las cuotas arancelarias. Canadá anda en el 35%, y esta visita, ciertamente de parte de los canadienses, es un acercamiento con México para llegar a acuerdos, establecer estrategias y aprender de qué manera México, que estamos acostumbrados a tener una relación dura, difícil con Estados Unidos, hemos ido desarrollando, ¿ves? Y Canadá no.
Doctor, y verse sentados en los tres países en una misma mesa, ¿no es tomado o mal tomado por el propio gobierno norteamericano? Decir, vienen a echarme montón, déjame utilizar un término, vienen a ponerse de acuerdo contra mis intereses y contra lo que yo veo de comercio exterior y contra lo que yo veo de mis empresas, energías, de mis sectores más atractivos.
Eso que mencionas es muy importante, Jaime, particularmente porque más allá de la declaratoria que se haga de esta reunión, la declaratoria oficial entre la presidenta de México y el primer ministro canadiense, va a ser muy importante saber y darle una lectura adecuada al comentario que haga el gobierno de Washington o, de manera personal, Donald Trump respecto de esta reunión, porque como sabemos, es muy volátil. Donald Trump es un personaje muy volátil, puede tomarlo de forma positiva y señalar que es un intento, un inicio para llegar adelante con el T-MEC, o también puede decir que es un acuerdo para que están los gobiernos de México y Canadá comploteando en contra de él. Incluso, Jaime, si no hay un comentario de Donald Trump respecto a esta reunión, también es un mensaje muy fuerte. Entonces, México va a tener que ser muy cauteloso, como lo ha sido la presidenta de México, y en ese sentido debemos de tener confianza en cómo han llevado a cabo las cosas. La prensa canadiense resalta el hecho que Claudia Sheinbaum ha mostrado una estrategia más asertiva, más acertada, más brillante que la que han llevado el primer ministro anterior, Justin Trudeau, e incluso el primer ministro actual, Mark Carney, que más allá de ser conocido como un banquero y un tecnócrata famosísimo a nivel internacional entre todo este grupo de gente, está teniendo dificultades en sus relaciones con Trump, pero dime, hoy día, ¿quién no tiene dificultades? Ah,
bueno, hasta su propia sombra, doctor. El doctor, estoy platicando con el doctor especialista en temas que tienen que ver con la política canadiense, Oliver Santín Peña, investigador del Centro de Investigación sobre América del Norte de la UNAM. Puertas adentro, una reunión con estas características, ¿le importa al canadiense, al medio de comunicación, a la agenda pública local? ¿Le importa? ¿Es relevante la visita de Mark Carney aquí a México, a puertas adentro en Canadá?
Claro, mira, incluso la prensa canadiense estaba revisándola hoy en la mañana y no es nota de primera plana. Como tampoco es nota de primera plana el México, seamos sinceros, pero sí existe un círculo rojo que ha sido muy crítico con las administraciones canadienses porque necesitan a México. Hoy día, vaya, los dos países se necesitan, pero parece que quienes están más, quienes les urge más llegar a un acuerdo y negociar y platicar con su contraparte, es definitivamente Canadá y no tanto México, que ha venido realizando su tarea, ha venido desarrollando sus estrategias de manera adecuada. Eso es lo más importante, que sin estridencias el gobierno de México está llegando a acuerdos, está llegando a soluciones, y el gobierno de Mark Carney, debido sobre todo a la molestia que generó al interior de su sociedad, las groserías de Donald Trump, el Estado 51 y tantas cosas, pues bueno, necesita el primer ministro mostrar esa imagen de fortaleza, de fuerza, de coraje frente al presidente de Estados Unidos. En México estamos acostumbrados al desdén y al maltrato estadounidense, y también los estadounidenses son conscientes, ¿no?, que no son muy queridos en México a nivel general. Cosa distinta con Canadá. Canadá están aprendiendo a lidiar con esta situación que nosotros, bueno, ya tenemos experiencias.
Doctor, por último y rápidamente, ¿cuáles serían los sectores más atractivos de México en Canadá y de Canadá en México? ¿Cómo lo vería?
Mira, tenemos que considerar ahí las negociaciones La presidenta Claudia Sheinbaum lo señaló hace algunas semanas, se tienen que revisar los contratos de las mineras canadienses en México, se tienen que revisar también los acuerdos, el acuerdo de trabajadores migrantes temporales, uh-huh, que tiene 51 las años. Bueno, el tema de las visas, uh-huh, y es otra situación, porque vaya, Canadá impone esas visas porque Estados Unidos se lo pide.
Exacto.
Porque están cruzando mexicanos y mexicanas desde la frontera de Canadá a Estados Unidos. Es decir, hay una serie, bueno, energía renovable, también las inversiones en energía renovable, tenemos también el potencial puente para exportar desde los puertos canadienses hacia México. Parece que Canadá no tiene la infraestructura para poder llevar a cabo esto. Entonces, hay una serie de temas que sí se tienen que negociar, se tienen que llegar a un acuerdo y, sobre todo, pues defender el interés nacional de Canadá y del primer ministro con sus ciudadanos y de la presidenta de México para con nosotros.
Pues ya veremos cuál es la comunicación oficial tanto del Ministerio de Exteriores canadiense como de la propia Secretaría de Relaciones Exteriores, y ya de ahí ya se comienzan a hacer muchas lecturas. En tanto, doctor,
y del gobierno de Washington,
y de Washington
respecto de esto, eso es bien importante.
Tiene toda la
ahí
razón,
está,
doctor.
Ahí está el punto.
No hay que perder eso de vista. Doctor Oliver Santín Peña, investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM, especialista en política canadiense. Agradecido por su tiempo. Cuídese mucho y que tenga una excelente tarde.
Igualmente, buena tarde, Jaime, un gusto.
Gracias, doctor, es Oliver Santín Peña, y pues sí lo dice, ¿eh? Hay que estar muy pendiente de lo que ocurra directamente desde la Cancillería, desde el Ministerio de Exteriores en Canadá, pero ojo, hay que ver cómo toma Washington esta reunión y qué se dice, cómo se dice o qué no se dice. También ahí también habría que valorarlo. Déjeme ir a la pausa, yo regreso.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Fíjese que yo, al principio, cuando estuvo en este espectáculo del medio tiempo, en pandemia, precisamente cuando se celebró el show en Tampa, me parece que fue, la verdad no le agarré como el gusto a The Weeknd, y creo que sí es muy bueno, la verdad, creo que sí tiene lo suyito, es bueno, trae ondita, como dice Uriel y esta Annie, así que bueno, a ver, súbale por favor, ingeniero, para escuchar la ondita, venga.
Juntos con Jaime Núñez.
El INEGI dio a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad. El dato, escúchelo, 23.1 millones de personas de 18 años y más fueron víctimas de algún delito en el 2024. Está con nosotros el doctor Dwight Dyer, titular de la Unidad de Estadística de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia del INEGI. Qué gusto, doctor. ¿Cómo te encuentras? Buenas tardes.
Hola, Jaime, muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación.
¿Cómo llegan a este 23.1 millones de personas?
Mira, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad es una de las más grandes que hacemos aquí en la Unidad de Gobierno, de Estadísticas de Gobierno. Es una encuesta que se hace, como dijiste, a población de 18 años y más en viviendas. Se visitaron más de 100.000 viviendas en el país. Y tenemos una cobertura nacional, nacional urbana, nacional rural, por entidad federativa, 34 áreas urbanas. Es una encuesta muy completa que tiene una muestra que nos permite llegar a un detalle que pocas otras encuestas de este tipo en el mundo logran. Los principales puntos que ya mencionaste, uno que quisiera destacar, es que se estimó que ocurrieron 33.5 millones de delitos en 2024. Uh-huh. Estos afectaron a 11.4 millones de hogares y en estos hogares a 23.1 millones de personas. Entonces, y de estas 23.1 millones de personas, 53% fueron mujeres, 47% fueron hombres, lo cual pues nos habla de la disparidad en la victimización en este país.
Estos 11.4 millones de hogares, 29% del total, al menos un integrante de la familia fue víctima de un delito. Eso también revela mucho de lo que ocurrió, ¿no?, en el 2024.
Sí, de hecho aumentó el porcentaje de hogares que fueron víctima del delito de 27.5 a 29%. Entonces, pues sí vimos que en 2024 hubo un incremento no solo en el número de hogares y de personas víctimas, sino en el número de delitos, de los delitos que ocurrieron. Y ya llevamos 2 años seguidos con una tendencia alcista. Es decir, por ejemplo, en la prevalencia delictiva, que son el número de víctimas, en 2022 estimamos que 22.6% de la población fue víctima. Luego, al año siguiente subió a 23.3 y en el 2024 subió a 24.1% de la población. Es decir, 1 de cada 4 personas en el país fueron víctimas de un delito.
Por entidad, por entidad federativa, ¿qué nos puede decir, doctor? Veo, por ejemplo, en 7 entidades disminuyó, en 7 aumentó y en 18 se mantuvo prácticamente sin cambio.
Sí, mira, para que pongamos, digamos, como los extremos, la entidad que tuvo el mayor número de víctimas fue el Estado de México, con 34.8% de la población que vive en ese estado. En el otro extremo tenemos Chiapas, con 15.6%, y el promedio nacional fue de 24.1%. Ahora, como mencionas, pues hubo estados donde creció este porcentaje o disminuyó. En el que más creció fue Oaxaca, que pasó de 13.2% en 2023 a 21.3% en 2024. Es decir, creció 60% el número de víctimas.
Wow.
Tlaxcala es otro estado que tuvo un incremento significativo. Pasó de 23% a 30%, un incremento de 32 puntos. O 32%, perdón. Y luego Durango y Guerrero tuvieron incrementos de 23 y 21%, son los que tuvieron los incrementos más grandes. En el otro sentido, tuvimos a Campeche, que tuvo una disminución de 17.5%, pasó de 22.5% de la población a 18.6%. Baja California Sur, que bajó de 21.6% a 18.8%, y Baja California, que pasó de 23.7 a 20.6. Entonces, estos son los estados en los que hubo cambios significativos, digamos, estadísticamente se distinguen, y en el resto de los estados, no te mencioné un par de los que bajaron, porque las diferencias son menores, pero en esos otros 18 estados, pues prácticamente se mantuvo la tendencia.
Delitos más frecuentes, ¿qué nos dice, doctor? Estoy platicando con Dwight Dyer, el titular de la Unidad de Estadística de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia del INEGI. ¿Qué nos dice de delitos más frecuentes?
Mira, los delitos más frecuentes, y esto ya es por muchos años, son fraude, robo o asalto en la calle o transporte público, extorsión, amenazas y robo total o parcial de vehículo. Ahora, del año pasado a este año hubo cambios significativos en algunos de ellos. Los que crecieron fueron fraude, que pasó de una tasa de 6.900 a 7.500, es decir, un incremento significativo. Extorsión, que pasó de 5.200 a 5.900, es un cambio bastante notable. Y amenazas, que pasó de 3.300 a 4.700. Y este fue el cambio, el incremento más, más grande que hubo en estos delitos. Hubo uno que disminuyó, que fue robo o asalto en calle o transporte público, que pasó de 6.500 a 6.000. Y para robo de vehículos no hubo cambio. Digamos, te voy a dar las cifras, que son 3.400 y 3.300, pero estadísticamente no son distinguibles. Básicamente se mantiene la tendencia.
El que es atractivo y también da mucho de qué hablar es el costo del delito. ¿Qué nos dices, doctor, del costo del delito?
Mira, el costo del delito tenemos dos medidas. Uno es el costo total, que es las pérdidas que tuvieron las personas que fueron victimizadas, más el gasto en prevención, que es lo que gastan las familias para volverse menos vulnerables. El costo total fue de 270 mil millones de pesos. Esto fue una reducción pequeña respecto del año pasado, cuando fueron 282 mil millones de pesos, y en 2022, 260, es decir, estamos fluctuando en los últimos 2-3 años
en los mismos niveles.
Entre 260 y 280. Uh-huh. Exacto. Ahora, en términos del costo de medidas preventivas, uh-huh. Este año la cifra es prácticamente idéntica a la del año pasado, que fue 91.8 mil millones de pesos. Pero para que pongas esto en contexto, esto equivale, grosso modo, a 5 veces lo que las familias de México gastaron en medicamentos en 2024.
Para hacer un comparativo, ¿no? De ese tamaño es el costo.
El costo de las medidas preventivas.
Exactamente.
Es lo que las familias gastaron para no ser víctimas.
Y entre esas principales medidas preventivas, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué cambios hay?
Bueno, pues los más comunes son cambiar chapas, ajá, cambiar ventanas, poner protecciones en las ventanas, poner alarmas.
Estos seteos de video, de circuitos cerrados también, imagino, ¿no?
Sí, en menor proporción, pero también ocurre. Lo más común es cambiar las chapas y cambiar las ventanas.
Y también por fraude, por ejemplo, veo que por fraude hay un promedio, ¿no?, de las personas que se dicen fueron víctimas de este delito.
Sí, mira, fraude lo medimos en 2 aspectos. Uno es fraude bancario, que por lo general es electrónico, 80% de estos delitos se suceden vía electrónica. Y el otro es un fraude porque no te hayan entregado un producto o servicio que habías solicitado o habías comprado. Sí, es francamente el delito más común de todos los que medimos. Y las diferencias, uh-huh, pues varían, digamos, hay diferencias a lo largo y ancho del país, donde tienes entidades en el que con una tasa, tienes una tasa cercana a 7,000 por cada 100,000 habitantes, uh-huh, como pudiera ser Zacatecas, o tienes tasas mucho menores como en Yucatán.
Entiendo.
Cercanas a las 5,000 por cada 100,000 habitantes.
Bueno, pues muy amplio el estudio, como siempre. Doctor, gracias por estos minutos. Dwight Dyer, titular de la Unidad de Estadística de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia del INEGI. Fuerte abrazo, doctor. Gracias por estos minutos. Cuídese.
Muchas gracias, Jaime.
Hasta pronto. Que esté muy bien. Vaya, la ENVIPE deja mucho que platicar y también mucho que reflexionar. Déjeme ir a la pausa. Ya comenzó la conferencia de prensa entre la presidenta Sheinbaum y Mark Carney, ministro de Canadá.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso con Jaime y contigo. Juntos.
Ambos estamos comenzando unas transformaciones masivas de nuestras economías. El Plan México, el Plan Canadá Fuerte. Nuestros esfuerzos se verán fortalecidos si cooperamos. Tal como ha dicho la presidenta Sheinbaum durante el G7, y cito, en un mundo interdependiente, ningún país puede aislarse a sí mismo. Y como su predecesor, o uno de sus predecesores, dijo Benito Juárez,
entre los individuos,
entre
las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz.
Bueno, ahí está Mark Carney con esta mención que hace del propio presidente Benito Juárez sobre lo que se dice comúnmente por parte de políticos, y está también en letras de oro en varios de nuestros momentos más ilustres de nuestra cultura política, esta frase de Benito Juárez. Seguimos escuchando parte de este mensaje que está sucediendo directamente desde Palacio Nacional en la conferencia de Mark Carney, primer ministro de Canadá, y la presidenta Claudia Sheinbaum.
Agradecer la presencia del primer ministro de Canadá, Mark Carney, en nuestro país, así como de la comitiva que lo acompaña. Igualmente extiendo un reconocimiento muy especial a su esposa Diana, cuya presencia hoy en México es para nosotros motivo de gran alegría y símbolo del aprecio que une a nuestras naciones. Ha sido un honor recibirles en Palacio Nacional y sostener una reunión de trabajo que refleja el espíritu de amistad, respeto y cooperación que caracteriza la relación entre México y Canadá. Hoy avanzamos de manera muy importante. Tuvimos una primera reunión, el ministro Carney y su servidora, después una reunión con nuestros equipos y finalmente una reunión con empresarios canadienses y empresarios y empresarias mexicanas. Acordamos un plan de acción muy importante que esperemos dé resultados muy pronto en términos de nuestra relación bilateral, pero también de la relación que tenemos como países de América del Norte con el tratado comercial. Este plan de acción va a permitir coordinar de manera más amplia y estructurada nuestros esfuerzos en distintos ámbitos de la relación bilateral. Este plan de acción abre una nueva etapa en la que fortalecemos aún más los vínculos económicos, sociales y culturales que nos unen. En la reunión que sostuvimos y el acuerdo al que hemos llegado, acordamos una serie de visiones y trabajos conjuntos. Primero, evidentemente, acordamos el fortalecimiento del Tratado Comercial México-Estados Unidos-Canadá, que ha traído a los tres países de América del Norte mucha prosperidad. Este tratado no solo ha incrementado el comercio y las oportunidades de inversión, sino que ha generado empleos mejor remunerados, cadenas de suministro más sólidas y mercados más competitivos. Coincido plenamente en que somos la región más importante en términos económicos del mundo. El T-MEC es una prueba de que cuando trabajamos juntos, México, Canadá y Estados Unidos, podemos crear prosperidad, enfrentar con éxito los retos globales y posicionarnos como una de las regiones más dinámicas del mundo. Con Canadá queremos avanzar hacia una relación aún más dinámica y equilibrada, que abra nuevas oportunidades para las empresas, que impulse la innovación y genere bienestar compartido. Dialogamos también sobre el acuerdo que tenemos para los trabajadores que van a los campos de Canadá para poderlo mantener. Reafirmamos también nuestro compromiso con la cooperación educativa, cultural y científica y de innovación, en particular en áreas de innovación tecnológica, formación de jóvenes que representan el futuro de nuestras naciones. Conversamos sobre la importancia de una colaboración estrecha también en materia de seguridad, con pleno respeto a nuestras soberanías, pero con una colaboración en distintas áreas que nos permite enfrentar juntos desafíos de la región. Celebramos, esto no lo dije en la reunión, primer ministro Carney, pero lo comento aquí, celebramos el crecimiento constante del turismo canadiense hacia México. Nos alegra que cada vez más familias y visitantes de Canadá elijan a nuestro país como destino y expresamos nuestra voluntad de seguir facilitando esta dinámica que fortalece los lazos humanos, culturales y económicos entre nuestras sociedades. Estoy convencida que este plan de acción fortalece el tratado comercial de los tres países de América del Norte y se traducirá muy pronto en beneficios directos para nuestras sociedades. Más oportunidades de inversión, más empleos de calidad, más innovación, más justicia social y más prosperidad. La relación entre nuestros países no es solamente institucional o comercial, sino también profundamente humana. Nos unen las familias migrantes, los estudiantes, las comunidades indígenas.
Es parte de lo que está ocurriendo en ese momento en el Salón Tesorería, en esta conferencia de prensa que está llevando a cabo la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, con el primer ministro canadiense, Mark Carney. Las 5:45 p.m.
Juntos, con Jaime Núñez.
Bueno, ya para concluir este espacio informativo, déjeme le doy la bienvenida a Patricia Vázquez del Mercado, presidenta ejecutiva de Mexicanos Primero. Primero, Patricia, gracias por regalarnos estos minutos. Dos temas: presupuesto 2026 y el resultado de este panorama global, el estudio que da a conocer la OCDE. Qué gusto, Patricia. Buenas tardes.
Bueno, pues bien, como sabes, nosotros hemos estado en Mexicanos Primero detenidamente haciendo un análisis al presupuesto, lo que se presentó, también lo que está público, y todavía tenemos, me parece que mucho camino y conversación que dar en este tema. Uh-huh. Y déjame decirte por qué. Primero, porque pues se presentó a nivel global el panorama de la educación 2025. Y en ese de la OCDE, un documento que anualmente se hace un análisis de los sistemas educativos y de diferentes componentes, y el mismo lunes que presentaron el paquete económico muy tarde, pues el martes presentaron este documento. Y el documento nos decía, una referencia nada más para encuadrar la conversación, que México es el país que menos invierte por estudiante, ¿no? Entonces de ahí enlazo. ¿Cómo vamos con el tema del presupuesto? Bueno, uh-huh. Hemos visto en los últimos años una baja significativa en la asignación del PIB, el porcentaje de asignación al PIB a la educación, ¿no? Antes, la verdad es que habíamos tenido otras administraciones que le habían invertido un poco más del PIB, ahora va a la baja, entonces se mantiene esa baja del 4.2 hasta donde va el análisis del paquete presupuestal en materia educativa. También no vemos, por supuesto, ya tenemos esta referencia de que si somos el país que menos invierte por estudiante, pues ojalá, ¿no?, que veamos también una mayor inversión por estudiante. Eso todavía no está puesto en el presupuesto, no se alcanza a ver que va a haber una mayor inversión por estudiante. Y lo que dice claramente este análisis es, pues tú puedes disminuir el PIB, pero puedes invertir más en otros rubros o en otros componentes por estudiante. Pero bueno, ¿qué se mantiene y qué se sostiene? Uh-huh. ¿No? Se sostienen las becas, eso claramente es muy específico, se sostiene la asignación, el incremento a las becas, se sostiene, por supuesto, el apoyo, más bien, el apoyo a la escuela nuestra, que es la parte de infraestructura que hemos escuchado en los últimos años, trae una baja, uh-huh. Eso es importante, no tan significativa, pero parece que van a bajar. Encontramos una nueva partida de normales, cosa que nos llamó mucho la atención. ¿Qué significa eso? ¿Le van a dar más recursos a las escuelas normales? Estas escuelas formadoras de docentes está por verse, ¿no? Uh-huh. También para ver al final cómo acaba la discusión en la Comisión de Educación y en la Comisión de Presupuesto. Y me parece que un dato más adicional para quienes nos escuchan tiene mucho que ver con la formación docente, ¿no? Uh-huh. Nosotros en Mexicanos Primero hemos insistido mucho que a números redondos se asignan 100 pesos para la formación docente por ciclo escolar por docente. Eso se mantiene, no hubo ni un incremento y no se visualiza un decremento, se sostiene, cosa que también nos preocupa. Entonces nos preocupa que la inversión por estudiante no se visualiza, nos preocupa que la formación docente se sostiene y por supuesto que se sostienen los programas, como bien se ha mencionado desde el Ejecutivo Federal, aquellos programas que tienen que ver con programas sociales o beneficios sociales a las familias, uh-huh. Lo cual siempre reconocemos, aplaudimos, pero nos parece que no es suficiente porque necesitamos hablar de la calidad de la educación.
Oye,
y la calidad de educación necesita otro recurso.
Patricia, sí. Estoy platicando con Patricia Vázquez del Mercado, presidenta ejecutiva de Mexicanos Primero. Una mala distribución o mal destino de recursos públicos a la educación pública también camina en detrimento de la economía familiar, de las familias, recae mucho del gasto económico para las familias. Esto también es así y ustedes lo han detectado, ¿no?
Eso se detectó, Jaime, me parece muy importante la observación que hace. Se detectó en el estudio que se presentó en el panorama de la educación que México es uno de los países en donde el gasto de las familias se incrementa casi al doble en comparación con otros países de la educación. Entonces, la verdad es que lo vemos.
¿Y qué impulsa?
Lo sabemos.
¿Qué impulsa, ¿no?, este incremento?
Pues a ver, yo creo que te voy a decir, a ver, cuando hablamos de que en el artículo 3 constitucional hay gratuidad de la educación, me parece que no, pues es una falacia, no hay gratuidad. Sabemos perfectamente bien que la escasez de recursos asignados a la educación para lo mínimo deseable, es decir, servicios de limpieza, insumos para los baños de las escuelas, en fin, todo esto que hablamos como cuotas voluntarias, ¿no? En realidad es lo que, pues es lo es el lo que realmente está costeando las familias mexicanas, que, a ver, podemos ir de puerta en puerta por escuela y vamos a encontrar lo mismo sin lugar a dudas. Y uh-huh. también impulsa mucho la ausencia de un programa, es decir, buenísimo las becas, buenísimo la infraestructura, pero ¿cómo resuelves esos insumos de aprendizaje que son cotidianos, ¿no? El GIS, uh-huh. el, en fin, ¿no? Estos materiales de apoyo para el aprendizaje y demás, punto aparte de los libros de texto gratuito. Entonces, el vacío que el Estado está dejando lo están cubriendo las familias mexicanas.
El vínculo que también detecta el estudio y que también hace mucho sentido es qué está haciendo México para acompañar al estudiante con lo que ocurre en su vida productiva o laboral. Ha habido muchos esfuerzos, por ejemplo, traer este esquema de Suiza, de Alemania, de estos países donde la educación dual es importantísimo porque los acompañas en temas técnicos y las empresas les abren las puertas y los pueden continuar a acompañar en un trabajo. Aquí no existe todavía esa oportunidad, ¿verdad?, tan marcada.
A ver, Jaime, me gustaría ser objetiva aquí y reconocer que ha habido muchos esfuerzos para impulsar la media superior, sobre todo lo hemos escuchado, yo creo que mucho más en los últimos, yo te diría, 10, 12 años, uh-huh. es más, hasta 15 años, el modelo dual de Alemania, ¿no? Uh-huh. Es un modelo dual que ha probado y además se ha trabajado mucho en CONALEP, sobre todo en ese subsistema que ha dado también muy buenos resultados. Cuando los estudiantes pasan un poco más de tiempo en las empresas y tiempo complementario en las aulas, entonces prácticamente su proceso de aprendizaje se da mucho más en la empresa, ¿no? En la práctica, y además se complementa con teoría o con algunas otras herramientas que se puedan dar en las escuelas. Yo sí veo muy favorable modelos, a ver, no copiarlos, siempre hablamos de la adopción versus la adaptación, ¿no? Me parece muy viable seguir adaptando esos modelos a un contexto. Pero lo que nos dice ese estudio es que dos cosas. Hay un vínculo roto, es decir, tenemos muchos egresados de la educación media superior y superior que primero no trabajan en lo que estudiaron, uh-huh. ¿no? Que además lo que nos dicen es mayores niveles de escolaridad no significa que tengas un trabajo seguro, lo cual es verdaderamente de terror, uh-huh. ¿no? Por decirlo menos. Y tercero, lo que nos dice es todos aquellos que ya salieron, ¿no? Pues en realidad están trabajando en otras cosas muy distintas a lo que realmente podrían haber desarrollado sus capacidades. Entonces, nos marca este estudio un vínculo roto. Y me gusta decirlo así, porque yo sí veo, y eso también hay que hablar a veces también de lo bueno, una preocupación de la Secretaría de Educación Pública Federal, de la propia presidenta, para resolver lo que está sucediendo en la media superior y vincularlo de manera más urgente, uh-huh. al menos con los polos de desarrollo que traen en la agenda nacional.
Ah, mira, ahí lo podían incluir, ¿no? Y ahí entra mi segunda pregunta y mi siguiente pregunta. Y qué bueno que se le quitó el nombre, ninis, que no estudian, no trabajan, ¿qué dice el estudio?
El estudio dice que, pues, que tenemos, somos uno de los países.
El problema es serio, ¿no?
Es serio, es grave. Uh-huh. Es decir, que somos uno de los países que aquellas personas que están entre 15 y 24 años que no terminaron la media superior ni están trabajando, pues están prácticamente inactivos, ¿no? Y eso es lógico en esta expresión de ni estudian ni trabajan, pero también eso representa un área, vamos a ponerlo así, un área de riesgo, pero también un área de oportunidad. ¿Por qué? Pues porque tienes una población que podría ser, primero, económicamente activa, y segundo, además, seguramente en esta población hay talento que está desperdiciado y que a lo mejor se están ocupando en otras actividades, cualquiera que sea. Entonces, pues eso también es un dato muy revelador. Y además, yo creo que hay decisiones que tomar. Es decir, si no trabajas y no estudias, quizás sí creo que la Secretaría de Educación podría impulsar un programa de regresa a estudiar, uh-huh. en programas más en modalidades a distancia, tienen una universidad nacional a distancia muy importante y demás. El problema es que no se hace el esfuerzo de recuperar a esos estudiantes que se fueron, que no terminaron los años de escolaridad obligatorio, pero que efectivamente están un poco pues en una pausa de desarrollo pues para sus vidas y para el país, ¿no? Entonces tenemos datos, las noticias sí. de este panorama en la educación, Jaime, no son buenas para México. Híjole. Y yo también quisiera agregar algo no es menor, ¿no? Que es el tema de la primera infancia. Creo que vimos en la administración federal pasada pues una decisión arbitraria de descuidar mucho los primeros años de atención en la sí. vida de las niñas y de los niños, ¿no? El cierre de las estancias infantiles y demás. Y ya se refleja, ¿no? Ya este estudio nos dice México es de los países que da una sí. cobertura muy por debajo de lo deseable. Países como Corea, Noruega dan atención al 60% de la población en esta edad de vida de 0 a 2 años y México... híjole, pero por muchísimo alcanza el 6%.
Estamos ¡ay, qué horror!
O sea, es decir, tenemos...
¡qué rezago!
Lo que nos tiene que... un gran rezago, Jaime. Lo que nos tiene que invitar a esto es una reflexión de hay cosas que hacer, hay mucho trabajo que hacer.
Sí, Patricia...
Eso creo que...
Nos agarra,
nos agarra
el tiempo, te agradezco mucho estos minutos y voy a regresar contigo a ver si en unas dos semanas para seguir platicando de algo tan fundamental como es esto que nos acabas de comentar. Muchas gracias por este enlace y cuídate mucho, que tengas un excelente día.
Igualmente, Jaime, gracias por el espacio.
Bueno, es así como llegamos al final. Gracias, es jueves, cuídese mucho, quédese con Juan Becerra. Nosotros mañana, viernes, aquí juntos a las 5 de la tarde.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.